bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos escuchan. Seguir una dieta saludable, equilibrada, evitar el consumo de sustancias tóxicas o adictivas, consultar al médico y seguir sus recomendaciones adecuadamente, ayudan a la prevención de muchas enfermedades y del cuidado de nuestra salud. Hoy hablaremos sobre las enfermedades vasculares que están en aumento en la población juvenil y mayores de 50 años. Para hablar del tema nos acompaña el doctor John Jairo Berrío Caicedo, especialista en cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque, máster en epidemiología de la Universidad del Valle y actual presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor Berrío, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches para ustedes en la mesa de trabajo de Sanamente. Agradezco a Santiago la invitación y especialmente por permitirme entrar en contacto con la comunidad colombiana con estos temas tan interesantes como son la salud vascular.
Así es, doctor, por eso vamos a hablar sobre una de las enfermedades arteriales oclusiva periférica. Para empezar, ¿en qué consiste esta enfermedad, doctor?
Bueno, muy interesante el punto y quiero iniciar aclarándole a nuestros oyentes, a la comunidad colombiana, que la enfermedad arterial es aquella que sucede dentro de los conductos o dentro de los tubos que todos tenemos en nuestro cuerpo, encargados de transportar y llevar la sangre a todos los tejidos. Voy a hacer un paréntesis aquí para que nuestros oyentes entiendan que cuando hablamos de circulación no estamos hablando de una sola estructura ni de un solo sistema. Nosotros, insisto, en el cuerpo humano tenemos tres sistemas circulatorios: el arterial, el venoso y el linfático, y donde en nuestro caso, pues que hablamos hoy de la circulación arterial, pues es el más importante porque a través de estos conductos, de estas arterias, va la sangre con oxígeno y con nutrientes. Estas arterias deben recibir un cuidado especial porque, como digo, son las que transportan vida, transportan oxígeno y transportan nutrientes a todos los tejidos. Entonces, la enfermedad arterial ocurre cuando estos tubos, estos conductos, disminuyen la luz o la capacidad de transportar sangre a todos los tejidos del cuerpo. Y esto sucede porque las paredes se llenan o empiezan a acumular grasa responsable, o que aparece más bien de la mala dieta, de los malos hábitos como el sedentarismo y del pobre control de enfermedades como la diabetes, además de situaciones crónicas como el hábito de fumar. Entonces todo esto se suma y hace que estos conductos especiales que tenemos por todo el cuerpo pierdan la capacidad de transportar sangre en su interior, dejando en muchos casos tejidos sin irrigar. Es el término que utilizamos nosotros en medicina: irrigar. Es llevar sangre rica en oxígeno y nutrientes. Cuando esto se pierde, pues el tejido empieza a sufrir y puede morirse. Esto no es exclusivo de los miembros inferiores, no es exclusivo de las piernas. También sucede en el corazón, también sucede en el cerebro y en todas las estructuras en general que pierden la capacidad de que las arterias lleven la sangre hasta allá.
Doctor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad?
Bueno, afortunadamente la enfermedad nos ofrece una evolución en el tiempo y una facilidad para el médico, para los especialistas y los médicos generales tratantes y encargados del seguimiento de los pacientes. Entonces, en el estadio muy temprano el paciente ya tiene daño arterial, pero aún no ha hecho síntomas. Es allí donde nosotros desde la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología hacemos el llamado a los pacientes y a los médicos de atención primaria para que en estos estadios podamos encontrar y detectar la enfermedad. ¿Cómo se detecta? Pues realizando un interrogatorio bastante completo en el que nos oriente el paciente sobre sus factores de riesgo y especialmente la revisión de los pulsos y algo que en medicina conocemos como el índice tobillo-brazo. Cuando no se atiende de forma adecuada o el paciente no consulta en este primer estadio, pues va a tener un estadio siguiente, una fase siguiente de la enfermedad que se llama la fase claudicante, y es que el paciente presenta dolor muscular durante la marcha, durante la caminata o durante la actividad física. En este momento, en esta fase de la enfermedad, aún tenemos donde actuar. muchos de los pacientes, o la mayoría de los pacientes mejor, en fase claudicante pueden revertir su sintomatología, quedar completamente asintomáticos y evitar el paso a los siguientes estados o a las siguientes fases de la enfermedad, que sería la fase 3, donde ya hay un dolor constante de la extremidad, un dolor en reposo y unos cambios típicos en la piel y en los tejidos de la extremidad, para finalmente darle paso a la última fase, que es el estado 4, donde ya aparece la ulceración, que es la pérdida de la piel, o la gangrena, que es el tejido muerto en la extremidad. Entonces, como ustedes ven, como les explico a usted y a la comunidad, pues no es una enfermedad que aparezca de repente, es una enfermedad que tiene una evolución en el tiempo, en los años, de mal cuidado, de mal control metabólico, de sedentarismo, de apropiación de la enfermedad en el cuerpo humano, y a través del tiempo pues van sucediendo estas fases que acabo de mencionar.
Doctor, ahora hablemos un poco sobre esos factores que inciden para que esta enfermedad esté en aumento. Según cifras de mortalidad relacionadas a la arterial oclusiva periférica, incluso están superando al cáncer de mama, cuya mortalidad se estima que es el 15% frente al 44%. ¿Cuáles son esos factores, doctor?
Bueno, los factores de riesgo están claramente establecidos y solamente vamos a recordarlos acá. La diabetes es el principal factor de riesgo que encontramos en nuestra población para tener enfermedad arterial crónica periférica u oclusiva, como ustedes la han llamado, que está correctamente también llamada así. Entonces, la diabetes es una enfermedad metabólica donde el exceso de azúcar, el exceso de glucosa en la sangre no metabolizada, pues facilita otra serie de procesos al interior de la circulación arterial, y esto termina en la oclusión o en el cierre del paso de la sangre por las arterias. Entonces, este sería el principal factor. No es solo ser diabético, es que la diabetes no tenga el control que debe tener. Nosotros vemos en la consulta, en el día a día nuestro, que muchos diabéticos acatan las indicaciones, no solo de dieta, sino también de actividad física, reciben sus medicamentos de forma periódica. Entonces, estos pacientes van a tener desenlaces mucho más favorables que aquellos que no. Los diabéticos que no alcanzan control metabólico, que no tienen control de ingesta calórica, que comen de todo, pues por así decirlo, que no tienen actividad física, pues son los que tempranamente van a tener enfermedad arterial periférica. Y lo vemos reflejado en nuestra consulta en la misma calle. Cuando salimos y damos una vuelta por cualquier lado, encontramos pacientes amputados cada vez más jóvenes. Y es que el impacto de esta enfermedad es tan grande que hoy nos encontramos involucrados en un proceso bastante interesante con el Ministerio de la Protección Social, y se llama Mesa Vascular. Y quiero referenciarlo hoy aquí en esta entrevista que generosamente me hace Santiago, y es que preocupado el Ministerio y las asociaciones científicas por el gran aumento que ustedes ya mencionan de esta enfermedad y de las amputaciones como su consecuencia principal, pues hemos desarrollado un grupo interdisciplinario cuya intención principal es la reducción de la incidencia de esta enfermedad y especialmente de las amputaciones. Entonces, ese sería el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es fumar. El tabaquismo, además de todo lo que conocemos de cáncer de pulmón y de otros cánceres en el cuerpo, pues también hace que las arterias y acumulen grasa en su interior y terminen ocluyéndose o cerrándose, impidiendo el paso de la sangre hasta los tejidos. En tercer lugar, tenemos el exceso de colesterol, la hipercolesterolemia, especialmente de las LDLs o el llamado colesterol malo. En cuarto lugar, tenemos la edad, que la edad inevitablemente nos predispone a tener todo tipo de enfermedades vasculares, y allí tal vez la más importante sea la enfermedad arterial. Entonces, yo quiero destacar estos cuatro puntos como factores principales para tener enfermedad arterial.
Doctor, ¿cuáles serían esos síntomas o signos de alerta?
Esta pregunta es bastante favorable, bastante interesante para la audiencia. Los síntomas de alerta, yo pensaría que no hay que esperar a que lleguen. Yo creo que en este momento, como está la situación, la prevalencia, la incidencia misma de la enfermedad arterial y las amputaciones, aquel paciente diabético, aquel paciente mayor de 50 años, aquel paciente que sabe que el colesterol está elevado, que lo tiene constantemente elevado, y aquellos pacientes que consideran ellos mismos compleja su situación frente al control de ingesta, aquellos pacientes que se les dificulta retirar de la dieta algunos alimentos o algunos productos que son desfavorables. Ese es el tipo de población que nosotros debemos atender de forma oportuna. Aquellos fumadores que quieren continuar con el hábito a pesar de que entienden y nos han escuchado las veces que les decimos que deben suspender y evitar continuar el hábito tabáquico, pues son ellos los que deben oportunamente, digo oportunamente, es antes de la aparición de cualquier síntoma, de cualquier cambio en la piel, de cualquier cambio en las uñas, de cualquier cambio en la temperatura de la extremidad, consultar con el médico general o con el especialista, para que oportunamente tengamos, como he dicho tempranamente en esta conferencia, en esta charla, el índice tobillo-brazo, que se ha constituido nuestra herramienta fundamental de diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, y sobre todo la herramienta fundamental para que el paciente entienda por lo que está atravesando y empiece a hacer la modificación de los principales factores de riesgo que ya he mencionado.
Doctor, ¿podemos decir que en algunos casos las amputaciones o incluso la muerte son posibles causas de una intervención médica insuficiente?
Bueno, la pregunta es bastante interesante y frente a esta situación yo siempre contesto que se trata de un espectro, de una cantidad de situaciones que eventualmente lo que hacen es que llegue el desenlace desfavorable. Yo quiero que la comunidad entienda que nosotros, los cirujanos vasculares y muchos otros especialistas, estamos detrás de evitar precisamente esta situación. Y aquí el llamado es más a encontrar herramientas o estrategias de cuidado más que a encontrar culpables. Pero me atrevo a afirmar que muchas veces el paciente se desinteresa un poco por la evolución de su enfermedad. Lo hemos visto cuando hacemos controles y nos llegan con los exámenes, con la hemoglobina glicosilada, que es una herramienta fundamental que tenemos para ejercer control o darnos cuenta del real control durante el tiempo del paciente, y este paciente definitivamente no tiene compromiso muchas veces con su enfermedad. Entonces, un poco el reto para nosotros de confrontar al paciente y llevarlo al punto de que entienda que se trata de una enfermedad muy desfavorable en el tiempo. Pero también tenemos en el otro lado, en la otra mano, pacientes muy comprometidos, muy apropiados de su enfermedad y con ganas de sacar adelante su tratamiento y su enfermedad de la mejor manera, que eventualmente tienen obstáculos o dificultades con el sistema de salud. Afortunadamente son muy pocos y siempre les digo, el sistema de salud, nuestro sistema de salud no es perfecto, pero sí sé que es uno de los mejores que existen en Latinoamérica, pero eventualmente hay fallas como en cualquier otro país o en cualquier otro sistema.
Doctor, en línea con su respuesta, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado?
Me encanta la pregunta, y como en muchas otras enfermedades crónicas, en este caso pues es una no transmisible, pues el detectar oportunamente nos va a servir a nosotros para alertar al paciente y explicarle qué va a pasar si no ejercemos control sobre algo que ya está empezando. Y vuelvo y repito, las enfermedades arteriales detectadas oportunamente y controlados los factores de riesgo pueden tener un punto, si bien no de retroceso, no llegará el empeoramiento, o sea, la arteria va a permanecer en ese punto de daño sin deteriorarse más. Entonces, para nosotros es fundamental poder detectar este paciente en los momentos tempranos, en las fases tempranas de la enfermedad. Absolutamente fundamental, insisto, que el paciente determine él mismo sus factores de riesgo para que nosotros, los encargados de interpretar estas manifestaciones, podamos ejercer control sobre esto y evitar que el paciente tenga los desenlaces desfavorables, pues en este caso, la amputación que ya hemos tratado.
Doctor, y por último, ¿qué trabajo o iniciativas están desarrollando para la prevención de este tipo de enfermedades y procedimientos en nuestro país?
Bueno, magnífica pregunta, y quiero empezar respondiéndole que recientemente Asovascular, la Asociación Colombiana de Cirujanos Vasculares, participó en la construcción de un par de cartillas enriquecidas con recomendaciones, una de ellas para los pacientes y sus cuidadores, que muchas veces son su propia familia, y la otra para los médicos de atención primaria. Médicos de atención primaria, entiendo que es una estrategia que tiene nuestro gobierno actual y queremos fortalecerla con este tipo de entrenamiento, este tipo de cartillas de lenguaje sencillo, de lenguaje fácil, mucho más para los pacientes y sus cuidadores, donde ellos se llevan en un paso a paso de autocuidado, de autocontrol, de entendimiento de su enfermedad. Entonces, creo que es la primera y más importante estrategia que en este momento nuestra asociación y muchas otras asociaciones del país, en conjunto con el Ministerio de la Protección Social, estamos desarrollando. Por una parte, allí. La otra parte es que nosotros, a nivel de consulta nuestra, ya como especialistas, estamos recibiendo todo tipo de inquietudes de los médicos de la periferia de nuestras ciudades o los médicos de atención primaria frente a alguna inquietud que puedan tener durante el manejo, el tratamiento de los pacientes o dudas que generen en el aspecto clínico y la evolución de los pacientes. En tercer lugar, nosotros somos bastante preocupados, un poco intensos con la realización del índice tobillo-brazo, insisto, como herramienta principal. Y esta es una medida sencilla de consultorio donde uno compara las presiones de la llegada de la sangre a los miembros inferiores y se compara con la de los miembros superiores. En el caso en que esté menor, esté por debajo de la presión de los miembros superiores, pues entraremos en el diagnóstico de que se están empezando a enfermar las arterias, y por esto empezaremos a actuar no solo en el control de factores de riesgo, sino eventualmente en la aplicación de medicamentos por vía oral, que sabemos hoy que tienen evidencia para el control en el tiempo de la progresión de la enfermedad. Y en cuarto lugar, pues cuando el paciente ya inevitablemente va a requerir una amputación, tratamos de que sea lo más distal posible, o sea, no, lo menos complicada para el paciente, de tal manera que pueda rehabilitarse, es decir, pueda volver a caminar utilizando su extremidad, esto sí cuando la estructura anatómica y la pérdida de tejido no lo permiten.
Estuvo con nosotros el doctor John Jairo Berrío Caicedo, actual presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
Gracias a ustedes, gracias Santiago por esta magnífica oportunidad. Espero haber sido lo más claro posible, que nuestros oyentes, la comunidad colombiana, que nos preocupa cada vez más frente al tema del crecimiento de las enfermedades arteriales y de las amputaciones, pues queden ellos algo de esto que hablamos hoy, y especialmente el control de los factores de riesgo que mencionamos y la consulta oportuna con un médico general entrenado, con nosotros los especialistas. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.
Gracias, John Sebastián. Gracias, Isidro.